RAE, Argentina al Mundo.
Hasta el año 1973, el 11 de septiembre era apenas el Día del Maestro para muchos de nosotros, relacionándolo con el día de conmemoración de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, allá por 1888. El 11 de septiembre de 1973, mientras aviones atacaban La Moneda en Chile y el golpe de Pinochet asumía un poder por el cual venía pugnando hace tiempo cierto sector de la oligarquía, de las Fuerzas Armadas de Chile y por supuesto también con el apoyo de los Estados Unidos, de la CIA puntualmente y las compañías como ITT, se da el 11 de septiembre del 73. Y más cerca en el mapa y en el almanaque sobre todo, no tanto en el mapa como en el almanaque, hay un 11 de septiembre por el 2001 donde ya la imagen, ¿no?, nos dejó perplejos. Tal vez en el del 73 está el sonido, la voz de Salvador Allende con su discurso en Radio Magallanes. En el del 2001, los aviones sobre las torres, fue más de imagen. Y allá lejos de ese tiempo quedó Domingo Faustino Sarmiento. Para hablar de estos 11 de septiembre vamos a convocar a Felipe Piña, que es historiador, es un investigador, además autor de muchísimos trabajos, muchos libros sobre historia, pero seguramente nos va a poder aportar algo de esta mirada, ¿no? ¿Qué pasa con los 11 de septiembre? Felipe Piña, bienvenido a RAE, Argentina al Mundo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? ¿Qué decís?
Gusto de escucharte y pensando esta paradoja, ¿no? De por ahí nosotros ya estamos en una edad que podemos decir que el 11 de septiembre alguna vez era nada más que el día del maestro de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento y hemos vivido otros 11 de septiembre que también están en la historia, ¿no?
Sí, totalmente. El 11 de septiembre del 73 ya nos tocaba, como por edad, de alguna manera testigos, protagonistas, ¿no? Porque fue una cosa que nos indignó muchísimo. Yo tenía 14 años y me hicieron aquellas famosas marchas a la Embajada de Chile, ¿no?
Con música de Palito Ortega.
Sí, totalmente, así es. Yo tengo fe.
Yo tengo fe,
y, sí, señor. Y bueno, sí, ahí evidentemente ya el 11 de septiembre cobraba otro sentido, por supuesto. Y obviamente el del 2001, bueno, terminó de aparecer a veces como el único, ¿no? El único 11 de septiembre, cuando hay otros 11 de septiembre, por supuesto, ¿no?
¿Qué cosa? ¿Y qué podemos decir sobre el 11 de septiembre aquel de cuando éramos chicos con esta figura, muchas veces siempre también despertando pasiones, odios, claro, y amores como la de Sarmiento?
Yo creo que es un tipo que tiene, los que lo odian y los que lo aman tienen en común que no lo han leído en general, ¿no? Es una cosa bastante común.
Más barbarie que civilización.
Hay barbarie, más barbarie que civilización y quizá mucho más Logan, ¿no?
Sí.
Y bueno, me parece que es un tipo que merece ser leído, es un personaje altamente interesante, muy de su época, su pensamiento que afortunadamente hoy nos suena reaccionario y nos parece intolerante en muchos aspectos, era un pensamiento bastante común para su época. Él tenía quizá el coraje de denunciarlo abiertamente, otros no lo pensaban y quizá no lo decían. Y bueno, hoy por suerte nos parece completamente incorrecto, inaceptable el racismo, la xenofobia, todas esas cosas que él planteaba. Y a la vez un tipo muy importante para la educación argentina, un gran promotor de la educación popular, tipo enormemente contradictorio, ¿no? Porque al mismo tiempo que decía no ahorre sangre de gaucho, le construía escuelas a esos gauchos, ¿no? Así que es que creo que el problema entra cuando nos quedamos con un Sarmiento, ¿no? Y hay que aceptar al personaje con su enorme complejidad y sus dicotomías y sus enormísimas contradicciones.
Con la espada, con la pluma y la palabra. Honor y gratitud, hay gran salud.
juegan las tensiones. Estaba pensando en Sarmiento, que cuando uno leía los libros de chico de escuela primaria, decía, bueno, y cuando pasó a Chile, justamente, dejó escrito en algún lugar que las ideas no se matan y vamos al 11 de septiembre en Chile, más allá de la realidad de aquel graffiti de las ideas no se matan, pero digo, pasamos a Chile.
Y tremendo, lo de Chile fue tremendo.
Yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo.
Para nosotros fue muy duro porque estábamos acá recuperando la democracia, ¿no? En ese momento.
Sí, es verdad, Salvador Allende estuvo en la asunción de Héctor Cámpora.
Claro, totalmente. Y bueno, fue un golpe muy duro y bueno, y una especie que se cerraba el cerco, ¿no? Que había comenzado con Uruguay, que continuó con Chile, y quedaba Argentina muy aislada como el único país democrático, con toda la complejidad que tenía la interna peronista en aquel momento, ¿no? En un país tremendamente convulsionado y donde uno sabía que no estabas exento en absoluto de lo que estaba pasando en Chile también, de alguna manera, ¿no?
Pero ese 11 de septiembre del 73, el presidente provisional era Lastiria, aquí en Argentina, ¿no?
Exactamente, después de, bueno, una etapa muy conflictiva, Ezeiza, la renuncia forzada de Cámpora, esa transición que hubo una derechización importante, ¿no?, del gobierno y un inicio de censura, por ejemplo, la instalación de Tato en el ente de calificación cinematográfica, bueno, muchas cosas complicadas que pasaban y errores y horrores de la guerrilla, ¿no? Como la toma del cuartel de sanidad unos días antes de este 11 de septiembre, que bueno, que fue una locura, y después
recuerdo
el asesinato de Rucci, una época muy convulsionada en nuestro país, ¿no?
Un Allende que después de los hechos de Trelew justamente fue quien en algún momento decide dar luz verde, ¿no?, para quienes habían tomado aquel avión, los seis dirigentes máximos que logran fugar, efectivamente viajen a Cuba.
Exactamente.
Un Allende que había ayudado antes a la guerrilla, lo que quedaba la guerrilla del Che, a ingresar a Chile previamente cuando aún no era presidente, obvio.
Claro,
¿no?
Cuando era, creo que era senador.
Sí, señor. Por el estilo. Qué figura,
y,
¿no?
Una figura increíble y bueno, en ese momento había un fuerte conflicto diplomático con Argentina. Él había tenido un cierto buen vínculo con la NUCE porque estaban con el tema del ferrocarril Salta Socompa. Y había tenido reuniones donde se habían gastado bromas, inclusive mutuamente por su forma de pensar. Y bueno, ahí ya hay un conflicto fuerte diplomático porque Argentina pide que estos fugados no permanezcan en Chile, ¿no? Entonces la forma que se encuentra es que puedan seguir viaje a Cuba, ¿no?
Y así el 11 de septiembre con Pinochet de alguna manera se inicia un periodo más allá de que ya las dictaduras venían mostrando sus cartas, también es un puntapié inicial para lo que rápidamente se conocería como Plan Cóndor.
Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial.
Y además la aplicación del modelo económico que se va a aplicar en Argentina
los Chicago
tres años
Boys,
después. Claro. Exactamente. Recordemos que estaba en boga ya la teoría de Milton Friedman, ¿no? La teoría neoliberal, y que Friedman va a recibir el premio Nobel en el 74, habiendo aplicado su modelo por primera vez a nivel nacional en un país que fue Chile, con el ministro Buji. no recuerdo cómo se pronuncia, que era el Martínez de Hoz de Chile, ¿no?
Interesante. Esa palabra que se da también con Argentina, estaba pensando, Felipe, cómo a medida que iban produciéndose los golpes militares en países limítrofes, los exiliados llegaban a Argentina, donde todavía reinaba la democracia, y después se da lo inverso. Argentina reconquista la democracia en el 83, cuando todavía ni en Chile ni en Uruguay, por ejemplo, había movimiento de se había recuperado la democracia, y muchos exiliados pasaban por acá, inclusive en las presentaciones de artistas como Daniel Biglietti por el lado de Uruguay o Quilapayún de Chile venían primero acá, ¿no?
Totalmente, los recitales que se hacían en Mendoza, por ejemplo,
señor.
Que cruzaba la gente de la cordillera para ver esos grupos. Y bueno, lo importante que fue el gobierno de Alfonsín también para consolidar ese tránsito a la democracia tanto en Chile como en Uruguay, ¿no es cierto?, en aquel momento.
Sí, es un tema muy interesante y nos queda el 11 de septiembre, tal vez el más global, ¿no?, donde hay globalizados, sí, y globalizadores, que es el del 2001, y esta incógnita aún hoy, que en buena parte del mundo se pregunta, bueno, ¿qué fue lo que pasó realmente, más allá del hecho en sí, concreto, sí, que todos vimos hasta cansarnos por la tele, ¿no?
El 11 de septiembre de 2001 murieron 2.977 personas. Ese día, por la mañana, un Boeing 767 de American Airlines con 92 personas a bordo se estrellaron contra una de las torres. El impacto provocó un agujero en los últimos niveles del World Trade Center. Algunas personas quedaron atrapadas, otras lograron escapar.
Yo estaba en el piso 36 y luego sucedió todo. De repente, fue como un terremoto. Se sacudió.
Más tarde, lo que nadie podía creer. Un segundo avión se estrelló contra la otra torre. Se trató de un Boeing 757 de United Airlines con 65 personas. La pesadilla aún no terminaba. Después, en el Pentágono chocó otro avión de American Airlines con 64 personas a bordo. Aproximadamente una hora después de que el segundo avión se impactara en la Torre Sur, el edificio colapsó. El cuarto avión con 65 personas cayó en Pensilvania. Este vuelo tenía como objetivo el Capitolio de Washington, pero los pasajeros lo impidieron. En una acción heroica se enfrentaron a los terroristas, tomaron el control y estrellaron la aeronave en un campo abierto. Mientras tanto, en Nueva York, sobrevivientes aún salían de la Torre Norte, como este hombre, que bajó del piso 47 y contó lo que vivió.
Llegamos al sótano cuando todo se estaba cayendo. Estaba tan atrapado allí. Ahí otro hombre se cayó. Cosas no dejaban de golpear mi cabeza. Había ruidos por todos lados. Salimos de los escombros.
Lo que la gente se temía ocurrió a las 10:28 minutos. La Torre Norte, la que primero fue impactada, también se derrumbó. El pánico se extendió por la isla de Manhattan.
Tiene que ser un ataque terrorista. No puedo decir nada más que eso. Vi que el avión chocó contra el edificio. No puedo decir nada.
Ese mismo día, el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, le declaró la guerra al terrorismo.
He ordenado derribar y encontrar a aquellas personas que cometieron este acto. No permitiremos el terrorismo contra nuestra nación.
Sí, la verdad que es un misterio saber qué pasó, teniendo en cuenta el maquiavelismo absoluto del Departamento de Estado, ¿no? Así que uno está habilitado con todo derecho a pensar cualquier cosa, más allá del obvio repudio al terrorismo y a quien muera más de 3.000 personas, ¿no? No creo que sepamos, por lo menos en breve, qué pasó exactamente ahí y qué intereses se movieron detrás de estos atentados espantosos, ¿no?
Claro, lo cierto es que es una fecha que va a marcar seguramente, junto con tal vez caída del muro de Berlín, un principio y fin de etapa, tal vez.
Sí, porque aparte fue efectivamente, ¿no?, fue el comienzo de lanzar la famosa guerra contra el terrorismo que sufrieron los países, algunos países que inclusive no tenían que ver directamente con el ataque, como por ejemplo Irak, ¿no?, que no había tenido, no para defender a Saddam Hussein, ni mucho menos, pero digo, no era un tipo que hubiera tenido que ver directamente con los atentados, sino tenía mucho más que ver Arabia Saudita, y sin embargo era un país protegido y había vínculos directos de la familia Bush con la familia Bin Laden, como queda probado en el famoso documental de Michael Moore, ¿no?
Exacto.
Que es de una muy interesante y recomendada visión. De ahí a colegir inmediatamente que la teoría conspirativa de que estuvo todo armado es un poco más complejo, pero creo que hay que sumar elementos de análisis, ¿no?, para entender qué pasó ese día, que fue una conmoción mundial. Yo estaba en Barcelona ese día y no, bajando de un avión.
Claro, ¿te acordás qué estabas haciendo cuando te enteraste? Es como
todo el mundo, todo el mundo sabe, todo el mundo le preguntás a todo el mundo qué estabas haciendo en ese momento y todo el mundo se acuerda de qué le pasaba, ¿no?
Nuestros padres por ahí se acordaban de JFK, qué estaban haciendo cuando se enteraron del asesinato.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
Qué historia.
Yo me acuerdo de la muerte de Disney, que no tiene nada que ver.
No, pero bueno, hablando de Estados Unidos,
Claro, viste, como un hecho conmocionante, yo tenía 7 años.
¿Qué estabas haciendo?
Estaba volviendo del colegio y me contaron y no podía creer, era como un ídolo, viste, que para un pibe, yo tenía en ese momento 7 años, creo. Sí. Y sí, son esas cosas que sí, me acuerdo dónde estaba porque quedé como así como muy paralizado por esa noticia.
Hemos pasado por la historia, no vamos a entrar ahora en los mitos urbanos respecto a Walt Disney y la crioconservación, ¿no? Porque eso ya sería tema para otra historia.
Que aparentemente es todo mentira, ¿no?
Pero es bueno, verdad, aparentemente sería un mito urbano nomás.
Un mito urbano más, pero bueno, qué sé yo.
Ahí está, Felipe, gracias por recorrer estos 11 de septiembre con nosotros y el abrazo de siempre.
Un abrazo enorme, gracias.
Gracias a vos.
RAE, Argentina al Mundo.